COPE Salamanca.
Estar informado. Hola, muy buenas tardes. Soy Silvia Merchán. Hasta las 2:30 vamos a repasar las noticias más destacadas de Salamanca capital y provincia de este jueves 5 de noviembre, en el que ha arrancado el Congreso Internacional de Criminalidad en la Usalgo, la presencia del juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco. Hoy también los socialistas en la Diputación han hecho balance de los primeros 100 días de gobierno de la provincia, que califican de pérdida de tiempo. En las carreteras a estas horas se circula con normalidad, según indica la Dirección General de Tráfico. Además, esta madrugada ha sido arrestado un hombre de nacionalidad argentina tras protagonizar una persecución policial por las calles de Salamanca. El detenido carecía de permiso de conducir. Durante la persecución obvió los semáforos, las señales e incluso impactó contra otro vehículo aparcado. No hubo heridos. Y miramos al cielo. Tenemos cielos cubiertos con probables precipitaciones débiles dispersas. Suben las temperaturas. Las máximas se elevan hasta los 16 grados en la capital, los 17 en Ciudad Rodrigo, los 14 en Béjar. Las previsiones para mañana apuntan a cielos nubosos, temperaturas nocturnas sin cambios, con mínimas en torno a 11 grados, y diurnas en ascenso, con máximas que van a rozar los 19 grados. Y en deportes, a partir de las 3:20 de la tarde, Pablo Acebo y Javier Garrote te hacen la previa del Perfumerías Avenida. Está en Italia para jugar su cuarto partido de Euraliga frente al Esquío. A partir de las 8:30 de la tarde, te hablarán también del Guijuelo, del Santa Marta, tendrán sección de pádel y de ciclismo las 2:21.
COPE Salamanca.
Estar informado. Hoy arrancamos en la Universidad de Salamanca. Su rector, Daniel Hernández Ruiz Pérez, se encuentra de viaje institucional en Japón con el fin de estrechar sus relaciones académicas. Se reúne hoy con el rector del Instituto de Tecnología de Tokio y con el rector de la Universidad de Nazan, con la que la USAL mantiene una colaboración que permite la movilidad entre alumnos, profesores e investigadores de ambas entidades. En el programa está previsto que el rector ofrezca una conferencia sobre el octavo centenario. Y esta mañana en Salamanca ha abierto sus puertas el Congreso Internacional de Criminalidad Organizada, en el que participan ponentes que van a analizar hasta mañana la delincuencia sin fronteras, el tráfico internacional de drogas, el terrorismo yihadista o el tráfico y trata de personas. Hoy ha estado el juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco. Mañana le toca el turno a otro juez, Pablo Ruz. Laura Zúñiga es la directora del Congreso.
Para abordar todos estos temas que requieren de una investigación muy profesional, en la cual intervengan equipos de diferentes ámbitos, por eso el objetivo fundamental es de avanzar en el análisis con las mesas de discusión.
En clave política, la próxima semana, entre el 11 y el 16, se van a conocer las listas al Congreso y Senado del Partido Popular de Castilla y León. Los elegidos entre los mejores, señala el alcalde de Salamanca y secretario regional del partido, Alfonso Fernández Mañueco, van a trabajar por reactivar la economía y el empleo en el país.
Estos dos meses van a ser muy intensos de actividad política, de explicar qué es lo que ha hecho el gobierno de España, salvar a España de la quiebra y poner en la senda del crecimiento económico y de la creación de empleo a nuestro país. Por poner algún dato respecto del empleo, es el año en el que más empleo se ha creado en toda la democracia española. Eso pone de manifiesto que hemos invertido totalmente la tendencia. Y cuando tengamos aprobado el programa, plantearemos nuevos retos, nuevas ilusiones y nuevas esperanzas para la sociedad española.
En política municipal, hoy ha comparecido el grupo Ganemos Salamanca, ha presentado las mociones para el pleno de mañana viernes. Verónica Martín.
Antes ha hecho alusión a los presupuestos de 2016, que este año serán elaborados de consenso con todos los grupos del ayuntamiento, pero Ganemos asegura que si bien mañana acaba el plazo para presentar sus propuestas, ellos fundamentalmente abogan porque no se aprueben hasta febrero o marzo próximos, para así dar margen a la ciudadanía para que también pueda aportar su visión sobre las cuentas municipales. Inciden en que hay que crear un plan de ahorro y eficiencia en el gasto, ejerciendo un control exhaustivo sobre las empresas concesionarias de servicios públicos y sobre la contratación del personal municipal. Piden además destinar partidas concretas al plan contra la violencia de género, al de protección del recinto histórico, la puesta en valor de las márgenes del río o la regeneración de los barrios. Y en cuanto al pacto por la vivienda, propuesto por el alcalde, Virginia Carrera asegura que en el pleno de mañana van a demandar que, en lugar de fomentar la venta, el patronato destine al menos un 30% de sus viviendas a alquiler social y que se adopten medidas que cubran todas las necesidades de las personas en riesgo de desahucio.
Nosotros planteamos que el Patronato Municipal de la Vivienda tiene que destinar como mínimo un 30% de las viviendas no adjudicadas a promociones a alquiler social. La tercera línea sería establecer un convenio de colaboración con tres grupos, los abogados y abogadas, el Colegio de Procuradores y el Colegio de Trabajo Social. Pero queremos que haya una intervención en materia de desahucios en la que una persona que se vea abocada a perder su vivienda tenga garantizada la protección jurídica suficiente y que además haya una unificación del procedimiento judicial. Resumen, plantearemos una moción en materia de vivienda y las tres que ya eran conocidas, seguridad ciudadana, no a la ley Mordaza, libertad de expresión en la ciudad de Salamanca y apoyo a reivindicaciones de la Guardia Civil.
El Partido Socialista también ha hablado hoy, ha hecho balance de los 100 días de gobierno en la Diputación de Salamanca.
Los diputados socialistas resumen estas 100 primeras jornadas de legislatura en curso como 100 días perdidos y así lo declaran en un folleto que bajo el eslogan 100 días hablando con una pared transmite la idea de que frente a sus propuestas para acabar con el paro, la despoblación o el desencanto de los habitantes de la provincia, el gobierno del PP ha reaccionado bajo las premisas del inmovilismo y la inercia de la anterior gestión. La portavoz del Grupo Socialista en La Salina, Carmen García, así lo justifica y exige ahora más fondos de la Junta y de Europa para el sector primario para desarrollar políticas más igualitarias que llevan servicios como el abastecimiento de aguas o un plan de nuevas tecnologías o la mejora urgente de determinadas carreteras hacia el medio rural, pero ante todo exigen que la Diputación diga no al mapa de reordenación de la Junta que ellos califican de desordenación.
Que la Junta no ha hecho una ordenación en el territorio, sino ha hecho una ordenación en el despacho, que no refleja para nada la realidad. Y un claro ejemplo, Moras Verdes, Instituto, Fuentes de Oñoro, Unidad Veterinaria, Fuentes de San Esteban, Médico, Tamames. Esto no es una ordenación, esto es una desordenación. Por lo tanto, pediremos que la Diputación se oponga a esta ordenación y se ponga a trabajar sobre un plan serio de ordenación fundamental para el desarrollo de la provincia.
Seguimos en provincia, pleno anoche en el Ayuntamiento de Peñaranda. Nos lo acerca Miguel Navarro, COPE Peñaranda.
El Ayuntamiento de Peñaranda aprobó anoche en su sesión plenaria ordinaria de manera provisional las normas urbanísticas. Y lo hizo por segunda vez en 6 meses, tal y como explicaba la primera edil peñarandina, Carmen Ávila de Manoles.
En primer lugar, habría que haber hecho la aprobación de las alegaciones que había efectuadas hasta aquel momento y posteriormente haber aprobado las normas provisionalmente en otro pleno, y faltaba también la memoria ambiental.
El Grupo Municipal Socialista en el equipo de gobierno votó a favor de esa aprobación provisional, mientras que el Partido Popular se abstuvo. Todo ello motivado por la existencia de un informe desfavorable de la Secretaría Municipal. El resto de informes preceptivos eran a favor.
De vuelta a la capital, les presentamos un libro, 100 profesores universitarios en el cine de ayer y de hoy, y del que es coautor el que fuera director de la Filmoteca Regional de Castilla y León, Juan Antonio Pérez Millán. Ana Salvador.
Tesis, El tigre y la nieve o El príncipe estudiante son algunas de las películas que podemos encontrar en este libro. 100 historias sobre 100 profesores en los que ellos son el argumento central. Desde obra del cine mudo de 1925 hasta algunas más actuales y que datan del 2011, los profesores Juan Antonio Pérez Millán y Ernesto Pérez Morán han querido reflejar con palabras y opiniones su visión sobre el maestro. José Antonio Pérez Millán es coautor del libro.
Hemos intentado buscar las 100 que mejor nos permitían definir cómo ha tratado el cine la figura del profesor universitario. Algunas son unas críticas feroces de unas películas que nos parecen horrorosas, pero en la que el profesor universitario era utilizado de una determinada manera. Esas que sí nos permitían la panorámica. Esto ha hecho el cine con la figura del profesor universitario. Sí ha habido especial interés en un guiño localista en reflejar todas o casi todas las que tienen profesores relacionados con la Universidad de Salamanca.
Los profesores han querido centrar la atención sobre la figura del profesor y la mirada que han percibido por parte del séptimo arte.
Presentado el catálogo de la exposición Teresa, mantenida en la catedral durante la celebración del quinto centenario de Santa Teresa de Jesús.
Recopila todo lo que miles de visitantes han podido ver desde julio en la exposición sobre Santa Teresa de Jesús. 500 ejemplares que conmemoran el quinto centenario y que permiten realizar una aproximación a la figura y su obra. Se reúne un contenido histórico-artístico de casi un centenar de piezas que permitirán ir descubriendo la figura de la Carmelita y su repercusión en la iglesia local. José María Martínez es miembro de la comisión académica de la exposición.
Con esta exposición, el Cabildo ha querido potenciar a su vez el estudio, conservación y restauración del patrimonio, como lo certifican las restauraciones de las que se deja también constancia en el libro que aquí se presenta. Y el Cabildo tuvo la feliz determinación de recoger esta exposición en este magnífico libro, en el que distintos autores, desde diferentes metodologías, han profundizado en el estudio de los temas recogidos en la exposición y en las obras expuestas.
Pues más historia de los padres carmelitas. Hoy a las 7:30 se inaugura una exposición en el Palacio de Garci Grande. Nos vamos. Sigue la información en Mediodía COPE.